Estamos en compañía de Viviana Vila, que es periodista, locutora y comentarista de fútbol. Hace 30 años que trabaja en radio, 15 años ya en televisión, así que muchas gracias, Viviana, por estar acá.
Gracias, es un día muy especial, así que la agradecida soy yo. Bueno,
perdóname, la primera mujer en comentar fútbol.
Ah, muy bien.
La primera en ser comentarista en la televisión argentina, en comentar una Copa del Mundo. Una heroína del periodismo deportivo.
Y también está con nosotros Alejandro Fábrico. Ustedes lo conocen también, es periodista, es escritor. Actualmente forma parte del equipo de relatores.com.ar junto con Víctor Hugo Morales y equipo, porque son varios, en Radio Nacional. Alejandro, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes, una alegría poder venir.
Me quedé muy impactado con el informe, porque yo creo que condensa muy bien lo que le pasaba no solamente a los jugadores de fútbol, sino lo que pasaba en el fútbol y a los argentinos, que mirábamos un poco desconcertado ese Mundial en el medio de una guerra, ¿no?
Claro, no solo el Mundial, sino el campeonato de Primera División. Recuerdo perfectamente que el campeonato nacional terminó en el medio de la Guerra de Malvinas. Ferro Carril Oeste le ganó la final a Quilmes en la cancha de Ferro. Yo trabajaba en la revista Goles en esa época, ustedes vieron la tapa. Goles, la editorial Abril había sido intervenida por la dictadura. Habían cerrado Radiolandia 2000, estaba muy molesto porque habían aparecido un par de tapas con ollas populares en la tapa. Y la revista Goles era la competencia del gráfico. Yo tengo más de 60, crecimos con las dos revistas y un día comprabas una, a veces no tenías plata, otro día compraba la otra. Y bueno, entró gente muy simpatizante de la dictadura y esa tapa de Eduardo Saporiti y de Carlos Córdoba, laterales de Boca y River, formaba parte de un editorial donde la revista proponía que River y Boca fuesen a Malvinas en medio del conflicto y jueguen un partido a beneficio de las tropas.
Una locura, ¿no?
Un lugar, además, donde no hay canchas de fútbol. Ahora debe haber, pero en esa época no había. Un absurdo. Después la revista Goles fue cerrada después de 40 años de existencia, dos meses después, ¿no?
Y perdóname, Alejandro, ¿cómo era trabajar? Porque vos decís, bueno, se habla mucho de la complicidad del periodismo vinculado con las actividades deportivas. Digo, el 78, el 82, pero digo, vos trabajabas.
Yo trabajaba en el diario Clarín, decían, y en la revista Goles.
Sí. ¿Y cómo trabajabas?
Era un colaborador, un redactor, iba a los partidos, comentaba los partidos, volvía, trabajaba todos los días en Clarín.
Digo porque recién veíamos en el informe, bueno, 30 años después, o 40 años que ahora se cumplen, uno ve las cosas distinto, ¿no? Pero
sí,
por
claro.
ahí, no sé, recién empezabas, digo, no es
sí,
tan
hacía
fácil.
Un año y claro. medio que estaba. Ahora, en algún sentido, la gente, la dictadura primero y después la gente y también el periodismo, englobo a todos los tipos de periodismo, se tomaron la guerra de Malvinas como un partido, porque los comunicados hablaban de que derribamos 3 aviones, 2 aviones, claro. Era un conteo más o menos parecido. Siempre me acuerdo que el Pato Filiol ha contado varias veces que cuando ellos llegan a España para jugar el Mundial, a los pocos días se comunica con su mujer, con Nadia, y Nadia desde Buenos Aires, contenta, le dice, tiramos 3 aviones, y él le dice, estamos viendo cómo están entregando las armas a los soldados argentinos, habiéndose rendido las tropas inglesas. O sea, era una tarea, uno estaba acostumbrado a hacer los partidos de fútbol, que además se jugaban desde siempre, y el fútbol no se paró, salvo en algunos casos muy puntuales, no se paró nunca. Pensemos esto, en la Segunda Guerra Mundial, los torneos del fútbol italiano, del fútbol alemán, del fútbol inglés, en medio de los bombardeos de todos lados, se siguieron jugando hasta mediados del 44. La guerra termina a mediados del 45. O sea, el fútbol es una especie de antídoto o de anestesia, desde pasando por los pueblos, ayudados por los gobiernos que quieren que la gente piense en otra cosa.
Y en Argentina, es más, les pregunto a los dos, ¿en Argentina se usa más para la propaganda el fútbol? Por lo menos en aquellos años.
Lo que pasa es que antes de lo que está hablando Alejandro, pasó el 78, claro. por claro. ejemplo. Entonces, ya el antecedente fue demasiado cruel. No hace falta que desande aquí lo que ocurrió en el 78. Claro. Y la relación de pocos metros entre el Monumental y la Exesma, ¿no? Y lo que ocurría. Uh-huh. Entonces, esa propaganda con la complicidad de los medios, de la radio, la que transmitía los partidos, digo, ¿no? La decisión de la Junta Militar y los desaparecidos y detenidos que había en ese momento, y el fútbol que jamás se detuvo, nunca, nunca, nunca. Alejandro, que es historiador de todo esto, sabe bien esto, que no ha decaído nunca. En Argentina es muy fuerte, no es en el único lugar que es fuerte, pero aquí es muy fuerte, con 2 mundiales atravesados con dictaduras militares.
Y cuando lo ves así, Viviana, ¿te parece que se puede repetir escenas de esa naturaleza o estamos todos un poco más aprendidos como para entender que el fútbol a veces forma parte de un dispositivo de ocultamiento de otras cosas importantes?
No, yo creo que el fútbol sigue siendo eso que decís. Lo que creo que estamos bastante lejos de que los militares decidan qué hacer con el fútbol.
Claro, claro, claro.
¿Entendés? Eso me parece.
¿Les puedo dar un ejemplo? En 1938 se jugó el tercer campeonato mundial en Francia. Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA, se lo iba a dar a la Argentina, pero como se imaginaba que iba a haber conflicto serio en Europa, Hitler estaba muy cerca de tomar parte de Checoslovaquia, claro, 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 se lo dio a Francia, pensando que iba a haber una guerra en Europa. Bueno, los alemanes invadieron Austria. Tomaron Austria, donde se habla alemán, no tiene idioma propio, ¿no? En el 38 Austria tenía, si no el mejor seleccionado del mundo de fútbol, el segundo, era el Wunder Team, el famoso equipo de los milagros. ¿Saben qué hizo la FIFA? Le dijo a los austríacos, muchachos, ustedes no pueden jugar el Mundial porque Austria ahora no es país. Pertenece a Alemania. Los alemanes, en un gesto de indulgencia, les dijeron, ¿quieren jugar para nosotros? Porque ustedes son mejores que nosotros, tendrían que jugar para Alemania. Se dividió el equipo de Austria, la mitad aceptó jugar el Mundial del 38, Alemania jugó dos partidos y quedó eliminada, y el resto no. Quiero decir que lo mismo que está pasando hoy con Ucrania es lo que pasó en el año 38. Hoy la FIFA le dijo a Ucrania, hoy, hace un mes y medio, ustedes tienen que jugar un desempate con Escocia para ver si van al Mundial. Bueno, lo postergamos hasta junio, pero en junio juegan. Claro. Nadie sabe si esta guerra, esta invasión rusa va a terminar en junio, si los jugadores ucranianos van a estar en condiciones de jugar. Es más o menos una línea de tiempo continua.
Sí, pero también sacaron a los rusos, a Rusia, dentro de...
Sí,
dentro,
pero no lo hicieron con otros países.
Claro, por eso. Por eso.
Claro, también hay intereses.
Sí, le han preguntado ayer al presidente de la FIFA si cuando ocurriese otra invasión o algún conflicto bélico entre otros países se tomaría la misma determinación que con Rusia. Claro. Y el presidente de la FIFA dijo, depende.
Claro, en 1998...
Súper claro, ¿no?
La guerra civil de Yugoslavia. Les permitieron jugar a Serbia y Montenegro separados de Yugoslavia y se seguían matando en el medio del Mundial del 94.
Ale, si es por guerras e invasiones, hay países que nunca debieran participar de nada.
Por supuesto.
Claro, claro, eso.
Igual creo, perdón por lo que me preguntaste hoy, creo que hoy es otra sociedad esta, ¿no?
Sí, estamos cambiados. Sí.
Entonces me parece,
cuestionamos más todo.
Me parece que el fútbol sigue siendo una gran pantalla de muchas cosas, pero me parece que ya hay una sociedad que es diferente. Entonces, frente a la brutalidad y el horror, creo que habría otras respuestas también.
Claro. Sí, o mirás el partido de fútbol y cuando apagás el televisor o la aplicación donde estás mirando, volvés a la realidad, ¿no? Con un espíritu más crítico.
Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es amparar la desmalvinización, el negacionismo, porque si no, sí, se va a recurrir otra vez a lo mismo.
Viviana Avila, como ya dijimos, la primera mujer en comentar fútbol, periodista, locutora, muchos años en radio y televisión. Muchas gracias por venir y acompañarnos. Alejandro Fabri también, muchas gracias por acompañarnos. Recomendamos sus libros, ¿no? Historias negras del fútbol argentino, por ejemplo. Y nosotros vamos a seguir con nuestra programación. Estamos en YouTube de Cancillería, del CCK, de Tecnópolis, de la Secretaría de Medios.
Saliendo en vivo también por la AM870 Radio Nacional. Uh-huh. El YouTube del Ministerio de Cultura, de la Agencia Telam, del Museo de Malvinas, del Centro Cultural Kirchner, y también estamos transmitiendo para algunos canales de provincias del interior de nuestro país, el Canal 12 de Trenquelauquen, Canal 3 de La Pampa, el 10 de Tucumán, el 5 de Santa Fe y el 10 de la ciudad de Córdoba. Así que a todos ellos espero que estén disfrutando este momento. Alejandro, muchas gracias.
Gracias.
Diana, muchas gracias.
Gracias a ustedes.